Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Es la 1:00 p.m. y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da gusto darles la bienvenida. Terminamos semana, viernes 17 de noviembre del 2023. Guillermo Blanco, Memo, me acompaña. ¿Cómo estás, Memo?
Excelente tarde, finalmente viernes.
Bueno, vámonos que con toda la información, por supuesto, lo último de, la información sobre la reunión, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la APEC, en el marco de la APEC, que es una reunión, por supuesto, multilateral, se dio esta bilateral del día de hoy entre el presidente López Obrador con Joe Biden. Los presidentes de México y Estados Unidos están reunidos en estos momentos allá en San Francisco, California. Comenzó a las 12 del mediodía, hora del centro de México, y durante un breve mensaje frente a los medios y previo a la reunión, Joe Biden dijo que están comprometidos en realizar un trabajo conjunto para combatir al crimen organizado y reforzar la seguridad. Agradeció la disposición de trabajo conjunto. En fin, le vamos a tener toda la información. El presidente, por su parte, destacó que van a seguir avanzando para resolver el fenómeno migratorio y agradeció a Biden el abrir una vía legal para la migración. Vamos a tenerle, por supuesto, la información, pero escuchamos parte de lo que dijo Andrés Manuel López Obrador.
Compromiso de México de seguir apoyando para no permitir la introducción de químicos del fentanil. Estamos muy conscientes del daño que ocasiona a los jóvenes en Estados Unidos.
Bueno, pues se oía terrible, la verdad. Pero bueno, parte de lo que dijo el presidente López Obrador. Adelante, Memo.
Así es, Denise. En este encuentro de México y China, hay que decirlo que un tema muy importante es el tráfico de fentanilo y el combate, por supuesto, entre ambas naciones. Ayer, en una reunión de casi una hora con el presidente de China, Xi Jinping, el presidente Andrés Manuel López Obrador le externó al presidente de China la necesidad, dijo, de intercambiar información justamente en la lucha contra el tráfico ilícito de químicos y compartir, añadió, información sobre embarques que salen justamente de Asia. La canciller mexicana detalló que la cancillería mexicana detalló que el presidente Xi se congratuló por la reciente creación de este grupo de trabajo México-China sobre precursores químicos y cooperación antinarcótica. Por su parte, la embajada china en México informó que el presidente Xi Jinping también felicitó al presidente mexicano por las reformas que han llevado al desarrollo nacional, así las calificó, y que China está dispuesta a llevar las relaciones bilaterales a un nuevo nivel. Por su lado, el presidente mexicano invitó a Xi Jinping a visitar territorio mexicano antes de que termine el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Bueno, le vamos a tener, por supuesto, la información. Hablaremos con Sara Pablo, también platicaremos con Rafael Fernández de Castro sobre la reunión bilateral y sobre también un balance un poco de la reunión entre Xi Jinping y el presidente de Estados Unidos, Biden, lo que se ha dicho al respecto, pues la declaración, todo parecía perfecto hasta que luego le preguntan a Biden, Biden sí. Habla del otro como un dictador. En fin, le vamos a tener todo esto, una semana muy intensa allá en San Francisco. Asume asume Leonardo Lomelí Vanegas como nuevo rector de la UNAM. El economista e historiador se convirtió hoy en el rector número 35 de la UNAM. Sustituye a Enrique Graue para el periodo 2023-2027. Y en su toma de protesta, Lomelí Vanegas aseguró que la defensa de la pluralidad y la autonomía será una prioridad. Vamos a escuchar.
En nuestra pluralidad reside gran parte de nuestra fortaleza. De ahí la importancia de defenderla frente a cualquier pretensión de imponer visiones que se asuman como las únicas válidas sobre la realidad social y el conocimiento.
Bueno, pues ahí las declaraciones que hizo el nuevo rector, esto por supuesto habrá que verlo, es una persona muy cercana al rector saliente, como nos los dijo Pedro, y habrá que estar más bien pendientes de cómo maneja la relación con el gobierno y dentro de la universidad. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y tenemos todo, estamos en el resumen de lo más importante. En Acapulco exigen o advierten más bien del grave riesgo para la salud y exigen una declaratoria de emergencia sanitaria. El exsecretario de Guerrero, Carlos de la Peña, asegura que la acumulación de basura orgánica e inorgánica, el lodo, las aguas negras y los animales muertos que siguen en las calles de Acapulco tras el paso del huracán Otis constituyen un grave riesgo para la salud. En entrevista con el periódico El Sur, este exfuncionario dijo que la Secretaría de Salud Estatal debería aceptar el exhorto del Congreso local y declararía una emergencia sanitaria.
Y bueno, relacionado con este asunto, Denise, y evidentemente Otis está acaparando la atención y las capacidades y recursos de la autoridad, por eso está relegando asuntos importantes como la investigación de del caso de estos 13 policías asesinados en Coyuca de Benítez, que hay que decirlo, es un lugar que también fue impactado por Otis. Una investigación del periodista Pablo Ferri, publicada en el diario El País, revela que ahí en Guerrero la Fiscalía Estatal está concentrándose en la búsqueda de los desaparecidos o no localizados tras el paso de Otis y que ha dejado a un lado la investigación por la emboscada a este convoy de policías que provocó la muerte de al menos 13 elementos, entre ellos el secretario de Seguridad Pública de Coyuca, Alfredo Alonso, y el director de la Policía Preventiva de la misma localidad, Honorio Salinas. Hay que recordar que este ataque se registró el pasado 23 de octubre, un día, justo un día antes del impacto de Otis como huracán categoría 5.
Y por cierto, dicen que están concentrados, dicen en esta investigación, y lo platicaremos, que están concentrados en la búsqueda de los desaparecidos tras el paso del huracán. No es lo que dicen los familiares de los desaparecidos, que se quejan amargamente 3 semanas después, sí, de que la mayoría de los desaparecidos son marinos, que estuvieron en sus embarcaciones, que hay un auténtico cementerio de embarcaciones en el mar, en el fondo, y que no se está buscando sacar a los desaparecidos, en fin. Pero bueno, ya lo platicaremos. Y fallece un segundo niño con síntomas de dengue en Guanajuato. Hemos estado platicándoles de esta consecuencia, el cambio climático, un mosquito que se llama el Aedes aegypti, que es las hembras de este mosquito son las que contagian toda una serie de enfermedades, entre ellas el dengue. Se han aclimatado a zonas mucho más altas, antes solo estaban en las zonas, digamos, costeras, y han provocado, han estado pasando estos virus. En todo caso, un menor de 8 años, originario de Irapuato, fue atendido en un hospital privado y después trasladado al Hospital de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud de Guanajuato, donde falleció. Apenas el domingo pasado, otro niño había muerto de 6 años, también por dengue, porque había recibido un diagnóstico tardío en una clínica privada. Esto le comentamos de nuestro país, está pasando en Guanajuato, está pasando en Puebla, está pasando en estados donde no había dengue, y internacionalmente las cifras, por ejemplo, de un país como Jamaica están impresionantes. Ya le daremos datos de lo que está ocurriendo con este tema del dengue.
Y bueno, vaya asunto ayer en la zona centro de la Ciudad de México, impresionante las imágenes, sí, de este incendio que dejó por lo pronto 5 bomberos intoxicados, un fuego que duró activo durante 10 horas, esto en el centro de la Ciudad de México, como les decía. El fuego, el siniestro comenzó la tarde de ayer en una bodega de calzado que está ubicada en la Plaza Oasis, ahí en la Colonia Centro. En ese lugar fueron evacuadas al menos 500 personas por la gravedad de las llamas del incendio y trabajaron bomberos con más de 40 pipas. A través de redes sociales, los bomberos de la ciudad informaron que a las 2:30 de la mañana, tiempo del centro, el fuego quedó completamente extinguido y se iniciaron los trabajos para enfriamiento, que de hecho continúan hasta hora de la tarde de viernes, y la remoción, por supuesto, de escombros, además de que 5 bomberos, como les decía, también fueron atendidos en este lugar por intoxicación. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dijo que se realizará el peritaje correspondiente para conocer las causas de este siniestro.
Bueno, por cierto, también imágenes ayer impresionantes, viste, ayudándose, ayudando
los comerciantes, a los locatarios, levantando las mangueras de los bomberos para
mangueras que
llegaran más rápido.
Mangueras que, por cierto, tenían fugas, en fin.
Sí, con bolsas en los orificios, le ponían bolsas de plástico para que el agua no se saliera, impresionante.
Que también valdría la pena comentarlo y hablarlo con los bomberos. ¿Cómo es que
las condiciones?
¿Cómo es que esas mangueras están en ese estado? Vamos a hablarle a los bomberos. ¿Cómo es posible? Bueno, inicia el Buen Fin 2023. Ojo, cuidado. A ustedes, a mí me lo digo, a ti también.
¿Ya compraste algo, Denise?
No, pero
yo todavía tampoco.
Pero porque no he salido y porque estoy trabajando. Desde hoy y hasta el lunes 20 de noviembre, empresas, negocios, establecimientos y prestadores de servicio ofrecerán descuentos que se consideran como los más bajos del año. Primero, ojo, hay gente que muy muy bien se dedica a revisar primero los precios, a ver si realmente bajaron, si en realidad
los
son falsas,
¿no?
Le hacen comparativos, que realmente le trabajan. Y después, pues, el consejo que siempre he escuchado, que cuando se acerque el Buen Fin, que es una buena oportunidad, en realidad hay que tener una lista previa de cosas importantes, gastos que pueden realmente, pero eso de lanzarse a ver qué encuentro, muy delicado. Se estima que se generan ventas por 141,100 millones de pesos, esto lo dijo la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo, la Concanaco. Están esperando un 5% más que en 2022.
Bueno, y seguimos con asuntos de números. El Fondo Monetario Internacional renovó la línea de crédito con México, esto ocurre por décima ocasión, sin embargo, a solicitud del gobierno federal, esta vez la línea de crédito flexible se redujo de 50,000 a 35,000 millones de dólares. Este nuevo acuerdo se extiende por 2 años más. Se trata del décimo acuerdo de México con el Fondo Monetario Internacional desde el año 2009.
Y la Liga Femenil busca reunión con senadores. No van a hablar la presidenta de la Liga Femenil, eso después de haber mandado una carta. Mariana Gutiérrez ya recibió una carta del coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, explicándole los alcances de la iniciativa que se aprobó en comisiones para establecer un salario base para deportistas profesionales. La directiva le respondió que es importante que haya diálogo en favor de los deportistas mexicanos y que si es para construir, cuenten con ellos y con ellas.
Bueno, y Chivas Femenil rescata empate ante el América. Anoche comenzaron las semifinales de la Liga Femenil, donde el Guadalajara remontó 2-0 en contra y terminó empatando el duelo. La vuelta será el próximo domingo a las 4 de la tarde y hoy a las 7 de la noche Monterrey recibe a Tigres en la otra semifinal.
Y juega México, la selección varonil enfrentará a Honduras a las 8 de la noche en el juego de la ida de los cuartos del final de la Liga de Naciones de CONCACAF. El partido de vuelta será el martes 21 a las 8:30 de la noche en el Estadio Azteca. Pues esto es lo más importante en la información. Estamos ya en viernes. Nos vamos a ir con los detalles de la información. Vamos a empezar con toda la información que tiene que ver con la PEC. Le decía ayer, por supuesto, y la reunión importantísima, la reunión entre Biden y Xi Jinping. Vamos a tener la información sobre ese tema, sobre cómo se interpretó un día después. Le digo, todo parecía miel sobre hojuelas hasta que le preguntaron a Biden y lo llamó dictador y pues obviamente reacción de China en ese momento. Pero bueno, vamos a platicar de eso. Le vamos a tener también la información sobre la reunión del presidente de México con con el presidente de México, con Biden, y después saber un poco también qué se espera de lo que está ocurriendo entre todos los países de la zona de la cuenca del Pacífico, es decir, los países de América y de Asia, que son parte de estas reuniones de la PEC, y que pues digamos pretenden que sea una área de desarrollo en lugar de voltear hacia Europa, que es lo que Estados Unidos y pues todos generalmente hacían, sino ya desde hace años voltear, digamos, hacia el Pacífico, que es una zona de altísimo crecimiento y que ha tenido un impacto enorme en países, sobre todo estoy pensando en Sudamérica. Impresionante el impacto que ha tenido el crecimiento de Asia, las importaciones de Asia, las inversiones, ha sido muy impresionante. Pero bueno, vamos a estar platicando de eso, le vamos a tener información en concreto sobre la reunión AMLO-Biden, y también le tendremos pues una evaluación más general de la reunión. ¿Algo más de última hora en el resumen?
Todavía no, Denise, estamos buscando información, pero todo tranquilo hasta el momento.
Muy bien, pues nosotros nos vamos a ir a una pausa, regresamos con esta información y nos iremos ya después con parte de lo que le hemos estado informando. Acapulco, en donde sí hay algo bueno, que es por primera vez escuchar, y lo hablamos ayer con Juan, la idea de una reconstrucción no idéntica, sino una reconstrucción mejor. Lo estaremos platicando. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Sara Pablo nos tiene la información desde San Francisco. Cuéntanos, Sara, ¿cómo va este tema de la reunión del presidente con Biden?
¿Qué tal, Denise? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues ya concluyó este encuentro entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Una reunión que se da en el marco de este foro de cooperación económica Asia-Pacífico. Es la cuarta reunión bilateral que sostienen ambos mandatarios. Pudimos ver el inicio de este encuentro con mensajes de bienvenida por parte del presidente Biden. Dijo que nada está fuera del alcance cuando México y Estados Unidos trabajan en equipo. En esta reunión, también en este breve mensaje, el presidente Biden, de apenas un minuto y fracción, dijo que bueno, pues agradecía a México lo que se está haciendo en el combate a las drogas, señaló que hay buena cooperación con México para enfrentar esta epidemia de opioides, incluido el fentanilo, y que ya en privado le platicaría al presidente López Obrador pues la conversación que ha tenido con el presidente de China, Xi Jinping, sobre este asunto. Y bueno, destacó también la cooperación que hay en materia de seguridad. El presidente Biden dijo que bueno, pues se ha hecho mucho trabajo para fortalecer las cadenas de suministro, incluso a través de diversos mecanismos bilaterales, y también destacan justamente lo que tiene que ver con la migración. Dice el presidente López Obrador que bueno, pues se destaca que Estados Unidos en el periodo del presidente Biden no se ha construido muro. También dijo que reconocía al presidente Biden porque es él quien abre un canal oficial para que puedan ingresar migrantes por la vía legal. Sostiene que antes no existía esta posibilidad y que ahora, bueno, pues ya se puede hacer. Además, también dijo el presidente Biden que no podía tener un mejor socio que López Obrador. El presidente López Obrador habló un poco más de 5 minutos y el presidente Biden pues un mensaje más corto. Ya en este momento pues acaba de terminar esta reunión bilateral y lo que tenemos es que van a iniciar los trabajos ya de clausura de este foro de cooperación económica Asia-Pacífico y veremos pues si más tarde tenemos más detalles. Básicamente fueron dos los temas que destacaron ambos presidentes: el combate al tráfico de fentanilo y los altos niveles de migración, Denise.
¿Y cómo ha sentido al presidente presidente se vio que estuvo en la foto, ¿te acuerdas? Con Boluarte, la presidenta de Perú, con la cual hay una gran, bueno, el presidente tiene un gran desencuentro, pero ¿cómo ha sentido en general la asistencia del presidente, que normalmente, como todos sabemos, pues no ha acudido a encuentros internacionales? Esta es una excepción.
Pues fíjate que lo he visto bien, en general. Ayer sí estuvo cerca de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, después de que él dijo que no quería tomarse la foto con ella porque la considera espuria. Él estuvo en una segunda fila, suponemos que fue parte de las negociaciones que hubo también por parte del gobierno mexicano. Lo vimos también entrando ayer a la reunión con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y en general, bueno, pues se ha visto bastante tranquilo.
Sí, Sara.
Su ambiente definitivamente, pero sí, se están pues llevando a cabo estas reuniones y se ha visto cómodo.
Muy bien, Sara, te agradezco, gracias. Bueno, ya se me empezaba a perder la conversación, ya se acabó. Tengo a Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos. ¿Cómo estás, Rafael? Qué gusto saludarte.
El gusto es mío, Denise. Pues aquí interesado en ver que finalmente AMLO acude a una de estas reuniones que son muy importantes, porque no solamente la reunión de APEC, de estas economías que dan al Pacífico, 21 líderes, muy importantes porque ahí está el dinamismo económico del siglo XXI, sino que se dan muchas bilaterales. Entonces AMLO pudo ver a Xi Jinping, nada menos, a Biden y a Trudeau. ¿Qué mejor que eso? ¡Qué bueno! Y además, tema muy importante, Denise, se habló de fentanilo y se pudo hablar, digamos, y hablaron todos contra todos. Ahí hay un triángulo que es China, México, Estados Unidos. Biden se lo insistió a Xi Jinping, también hablaron Xi Jinping y AMLO sobre esto, y hoy seguramente también Biden y AMLO hablaron sobre esto. Esto es muy importante porque le interesa demasiado a Estados Unidos, es demasiado sufrimiento de su sociedad, y qué bueno que esto pues se pueda hablar al más alto nivel, y de ahí la importancia que AMLO esté ahí, porque si no estás ahí, pues no estás, y si mandas a tu canciller, pues no tiene bilaterales, es una reunión de líderes, no es una reunión de mandar un canciller. Está aprendiendo AMLO, pero está aprendiendo tarde, y me parece que estamos viendo la tercera reunión en persona de Biden y AMLO, que ya se entienden mejor, que se llevan, pues que son ambos dos son políticos.
A ver, tú trabajaste en eso. El tema personal sí hace la diferencia.
Completamente, Denise. O sea, la química personal completamente hace la diferencia.
Sí impacta en una relación bilateral.
Mucho, mucho, mucho. Mira, hace falta instituciones y hay intereses. Pero no cabe duda que hay personas como Biden, por ejemplo, que es un agente muy de reuniones personales, muy de hablar por teléfono, que es también lo que intentó hacer con Xi Jinping. Entonces, sí, a mí me digo, esta es la diplomacia, y la diplomacia está para eso, para evitar los conflictos, para evitar los malos entendidos, y no hay como que se hablen entre los líderes. Nosotros lo sabemos, hablando se entiende la gente, y eso opera ahí, y me parece, digamos, que qué bueno que hablo, que ya sea, digamos, de cara al final de su sexenio, porque le quedan 11 meses en la presidencia, pero qué bueno que haya ido y se está percatando tarde de lo valioso que son estas reuniones, de que hay muchos temas nacionales que no se resuelven si no vas al mundo, como es este tema del fentanilo. Si China no ayuda, va a ser mucho más difícil, y hay que ponernos de acuerdo con Estados Unidos. Y lo mismo en el tema de las migraciones, Denise, es algo
¿Y cómo viste, digamos, la reunión más importante, que fue obviamente la de Xi Jinping y Biden?
Mira, esta es la reunión que se comió todo. Era la segunda reunión apenas en el cuatrenio de Biden con Xi Jinping. Y yo te diría, muy importante ver que China se siente ya el otro líder del mundo. Es decir, todo coreografado como lo pidieron los chinos en una mansión maravillosa en California. Salió Biden hasta la puerta del coche a buscarlo. Y yo te diría, se llegaron a acuerdos que generalmente no se llegan porque el uno necesita del otro. Biden necesita ayuda de Xi Jinping para el tema del fentanilo, y además se ha dicho mucho, necesitan hablar ellos porque China se ha armado hasta los dientes en los últimos 10 años. Tiene el ejército y la marina más grande del mundo, y actualmente tiene más o menos unas 600 ojivas nucleares, y para el año 2030 va a tener 1,000 ojivas nucleares. Es muy importante que para prevenir algún error, pues se puedan hablar los presidentes, y de eso se habló en la reunión Xi con Biden. Y por otro lado, Xi necesita inversiones americanas, le está le está doliendo a la economía china, yo diría lo que se llama la desarticulación de las economías china y de Estados Unidos. Entonces se habló y fue muy interesante también ver cómo Xi Jinping después de eso fue a una cena con los 300 ejecutivos, con los 300 presidentes de empresas más importantes de Estados Unidos, hasta Elon Musk estuvo por ahí. Entonces ahí ves un presidente chino que necesita de Estados Unidos y que estos dos gigantes que ya vivimos, hay que sentirlo así, en un mundo bipolar, pues entiendan y que no estemos en una guerra fría como la que se desató en la ex Unión Soviética con Estados Unidos, porque allá había pura suma cero, y la verdad es que entre Estados Unidos y China tienen muchos intereses económicos en conjunto. China sigue siendo la fábrica de Estados Unidos, aunque se hayan salido empresas. Entonces me parece que ahora lo que quieren hacer es atenuar esta desarticulación económica y tener cuando menos algunos diálogos y algunos mecanismos para evitar conflictos mayores, pero tenemos un China decidido, y en esto sí nos echa un paso para atrás Xi Jinping, en tener un nuevo régimen económico internacional, entender una Pax China y no una Pax americana.
Nada más pregunta, ¿sientes que la declaración ayer de Biden sobre que Xi Jinping era un dictador es un lapsus, es un error, es una... cuéntame, porque pues parecía que todo iba muy bien. Es que sí, llama la atención.
Las dos que dijiste y algo más, es un lapso, es un error. A ver, si lo que quieres es echarle agua a la calentura que hay, al fuego que hay en la relación China-Estados Unidos, ¿para qué se lo repites? ¿Sí? Bueno, le pregunto a un reportero, todos sabemos...
Tenemos que ir a una pausa.
Sí, vamos a una pausa, perdón, déjame ir a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos, pues ya nada más para terminar con esto, como que gran sorpresa provocó estas contradicciones estratégicas, porque pues obviamente nadie va a decir que Xi Jinping no es un dictador. El tema es si se lo dice el presidente de Estados Unidos en el momento en el que acaba de desplegar toda una estrategia para bajar la tensión entre ambos países. Entonces se entendió como un error y entonces también como un error y como un gazapo, pero entonces también tiene que ver con una crítica interna de que lo ven, que comete esos errores, que sí, ya está viejito. En fin, se vuelven muchas cosas.
Así es, Denise. Mira, efectivamente, siempre ha sido Biden un poquito bocón. Sí, no ha sido el mejor para esquivar esas preguntas difíciles. Y en esto, además, pues se une con su senilidad. Sí, sí, qué terrible, pero mira, hay un video en que sacan la cara de Blinken, su secretario de Estado, cuando le está haciendo la declaración, y Blinken, por buen jugador diplomático que es, casi hizo una muequita diciendo, no me ayudes, compadre, tenemos trabajando en esto. Esta reunión la prepararon por más de un año. Fue muy importante, y la verdad de las cosas, hay que enfriar la relación, a nadie le conviene que se siga calentando y que entren estos dos grandes países en un juego de suma cero.
Sí. Entonces te fijas, una pequeña declaración, que no es cualquiera, se convierte en un asunto internacional, pero también en un asunto nacional, donde en la campaña se lo van y le van a decir, vean cómo no tiene ni la disciplina, pero al mismo se le sale, o sea, son cosas que uno no se espera.
Una gran desgracia, porque Biden tiene un equipazo de política exterior, realmente Jake Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional, es un hombre brillante de 44 años, Anthony Blinken se la sabe de todas, se llevan muy bien, Biden es muy maduro, cómo la ha jugado con China, cómo la ha jugado con Ucrania, cómo la está jugando con Israel, caramba, hombre, la está jugando de veras muy, muy bien, con mucha madurez, con mucha experiencia y con mucha sensatez, y sin embargo estos resbalos verbales son terribles porque son parte de la diplomacia y sobre todo en este momento tan polarizado. Se lo van a cobrar los republicanos, como bien dices, Denise, pero carísimo.
Te agradezco, gracias, gracias.
Abrazo.
Abrazo, gracias. Y bueno, Memo, ¿qué tal? Ayer hablábamos de los pandas, de los símbolos.
La diplomacia panda,
pero luego es que estas cosas pequeñas, y efectivamente estoy viendo la imagen en donde Blinken literalmente tiene un sobresalto, pero como diciendo, de verdad. De verdad, después de todo lo que hicimos, se viene esto así. Pero bueno, así las cosas. Interesante el momento también que está viviendo Estados Unidos en cuanto a sus liderazgos.
Muy complicado.
Muy complicado. Pero bueno, nos vamos con Juan Antonio Jiménez. Ayer un incendio en la zona de Tepito, un incendio muy significativo aquí en la Ciudad de México. Se perdió, bueno, afortunadamente solo se perdieron cosas materiales, pero de todos modos, pues esto significa una tragedia para muchísimos de los comerciantes, claro, que obviamente no tienen asegurada ese tipo de mercancía. Pero bueno, me voy con Juan Antonio Jiménez. ¿Cómo estás, Juan Antonio?
Gracias, Denise. Muy buenas tardes. 10 horas y media fue lo que duró el tiempo en el que el heroico cuerpo de bomberos pudieron...
No, bueno. Al estilo de ayer, wow. Bueno, vamos a ver si nos podemos reenlazar.
Fíjate, Denise, perdón, cuéntame. En lo que restablecemos la comunicación sobre este asunto, se han viralizado en las redes sociales videos de cómo los locatarios, incluso del barrio de Tepito, aplaudieron y reconocieron la labor de los bomberos, comerciantes, los que venden en la mañana tamales, atole o comida corrida en estos carritos de supermercado en la calle, empezaron incluso a regalar los alimentos a los bomberos, a los mismos comerciantes afectados, pero vaya que hay un reconocimiento, y se está viralizando en redes sociales, el reconocimiento de los afectados comerciantes al gran trabajo que hicieron ayer los bomberos. Ya tenemos la comunicación, Denise.
Bueno, Juan, perdón, se nos fue. Adelante, Juan Antonio.
Gracias, Denise. Comentábamos que 10 horas y media fue lo que duró este incendio, el cual pudieron sofocar alrededor de las 2:30 de la mañana de este viernes el heroico cuerpo de bomberos. Por supuesto que ya la Fiscalía Capitalina va a iniciar una carpeta de investigación por noticia criminal por el delito de incendio, inundación, explosión, todo esto para descartar cualquier tipo de situación y que podamos saber exactamente qué fue lo que provocó este siniestro. Recuerdo que los primeros reportes, aproximadamente a las 4:20 se generó esta conflagración en el inmueble localizado en calles del Centro Histórico, para ser precisos, en el cruce de Peña y Peña y República de Costa Rica. Luego de tomar conocimiento de los hechos, acudieron de manera inmediata el heroico cuerpo de bomberos, así como gente de la alcaldía, para tratar de apoyar. Aquí lo que me llamó muchísimo la atención, Denise, es de que las personas, los propios propietarios, la gente que vive alrededor, hicieron varias semanas para tratar de rescatar lo poco que quedaba ya de estos productos que ofrecían, principalmente chanclas de plástico, así como productos navideños y, por supuesto, algunos muñecos de peluche. Era lo principal que estaban sacando. Y una vez de que terminaron de hacerlo, también estos niños, varias humanas, apoyaron a los bomberos para llevarles la manguera y el agua y todo lo que pudieran utilizar. Aquí también es muy importante dejar en claro que, a pesar de lo aparatoso que se ve, yo creo que hace muchos años no veíamos un incendio tan fuerte como esta magnitud que tuvimos el día de ayer. No hubo personas lesionadas, no hubo decesos, y tan solo cinco bomberos salieron intoxicados, que fueron atendidos en el lugar. Por supuesto que ya inician las indagatorias para conocer, bueno, qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que provocó este incendio de mes.
Te agradezco mucho. Gracias por este reporte. Y tengo a Juan Manuel Pérez Cova. Él es el primer superintendente del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Le agradezco, superintendente. ¿Cómo está?
Muchas gracias por la atención y, al contrario, agradecido soy yo a su orden.
Bueno, pues por supuesto lamentar lo que padecieron sus hombres el día de ayer y los bomberos que pues lograron evitar que esto, en una zona densamente, no poblada, densamente ocupada por mercancía, con lo cual pues el incendio pudo haberse hecho algo mucho más grave, pues todo lo que hicieron para detenerlo. Pero pues no pudimos dejar de ver, uno, que les costó trabajo llegar al lugar, que no tenían acceso, que estaba todo copado por comerciantes, después que los comerciantes los ayudaron, y después vimos las mangueras que cargaron los comerciantes, pero además vimos que tenían fugas las mangueras. Y yo le quería preguntar, pues, ¿qué está pasando? ¿Ese es el estado digamos, del equipo? Cuénteme qué está pasando.
Bien, pues, en el orden que me plantea las preguntas, decirle primero que la llegada fue muy rápido. Sí, la zona tiene una conflictiva por la propia naturaleza, la, ¿sí?, movilidad que explica, ¿no? Nos representó un reto al inicio, sobre todo porque corrían muchos rumores entre los mismos lugareños, la gente que circundaba por ahí. Es una zona muy comercial, y obviamente la comunicación pues no fluye como debiera ser en tanta gente. Cuando llegamos nosotros, vieron que eran carros de bomberos, nos vieron equipados, y la verdad es que la solidaridad fue inmediata, y uh-huh, obedecieron las indicaciones que se les daba, y en ese momento fue cuando las cosas empezaron a cambiar. Eso nos llevó unos minutos, por supuesto, no está tan sencillo por la cantidad de gente que hay. Y la zona comercial, ¿no? Ya una vez que llegamos y la evaluación que llevamos a cabo, nos percatamos que el incendio representaba un reto adicional. tratamos de localizar a quienes tenían la información por dónde arribar a las plazas. Es un conjunto de plazas pequeñas que están ahí, entonces nos fueron llevando prácticamente. Y después se da un hecho que usted comenta con toda razón, donde aparentemente hay fugas en las mangueras. No son
pues
fugas
se ve.
En las mangueras, ajá, sino en las uniones que hay entre cada tramo, los mismos locatarios, con la finalidad de ayudar, cometían algunos errores y no se apretaban de manera correcta y trataban de unir con algunos plásticos. Entendíamos el estrés, entendíamos la premura con la que se querían hacer las cosas. Fuimos hablando con ellos que nos permitieran hacer nuestro trabajo. Por supuesto, les agradecíamos muchísimo el apoyo, pero era importante que las cosas se hicieran bien desde el inicio para ahorrar tiempo. No, eso evidentemente.
O sea, lo que estoy entendiendo entonces es que el tramo era muy amplio y que hay lugares en donde tenían que juntarse, digamos, dos tramos de manguera, y ahí sí. Es donde acabábamos viendo que se salía el agua, que le ponían, o sea, eso es lo que pasó. Es decir, correcto. No tienen agujeros. Déjeme que lo ponga me quedé ayer pensando y dije, pues ¿qué está pasando? Tenemos bomberos que llegan con agujeros en las mangueras, literal.
Claro, no, entiendo el cuestionamiento y tienes razón al preguntarme. No es así, se trataba de una mala unión que se hacía en las dos roscas que se hace para unir los dos tramos.
Ya, pues qué bueno saberlo.
Gente, bueno, con la finalidad de ayudar,
trataba
de ponerle plásticos, ¿no?
Entonces, y en un lugar,
hablando con ellos.
Claro. Superintendente, y en un lugar así, pues por supuesto, yo estaba viéndolo en tiempo real continuamente, me imaginaba que la estrategia es evitar que esto agarre otra cuadra, es decir, conscribirlo a un lugar y pues ni modo, se va a consumir todo lo que esté ahí, pero evitar que esto en el centro, que pues para los que vivimos en la Ciudad de México y para los que no viven aquí, que lo sepan, que es una zona con una densidad comercial impresionante y que además la gente no solamente vende cosas, sino que las tiene ahí guardadas. En fin, ¿cómo le hicieron? Porque fueron muchas horas.
La primera estrategia era ponerle información si había personas adentro.
Claro.
Si había empleados, trabajadores, los dueños de los locatarios o la misma gente que acude a comprar. Esa es nuestra primer prioridad. Una vez que descartamos ese hecho, nuestra situación fue, por supuesto, cuidar que no se propagara hacia otras zonas.
Uh-huh.
Había varios tanques de gas en la periferia, había una estancia infantil del DIF y zonas habitacionales, por supuesto, era nuestra segunda prioridad. Y tratar de los responsables, si hubiera una comunicación eficiente y un nivel de comunicación que generara confianza mutua. Eso es fundamental. Entendamos las dos partes que nos necesitamos en los momentos más complejos, más difíciles, y eso se logró. Afortunadamente logramos penetrar, no había personas lesionadas,
sí, qué bueno.
Ya no había personas ocupantes, entonces eso nos dio la tranquilidad de extender el segundo punto estratégico, que era ahora sí la extinción de incendio para evitar que se propagara. En eso logramos evitar que se propagara a otras cerca de 200 lugares de los locatarios, en establecimientos, que eso fue un logro bastante para nosotros impresionante, porque era cantidades, toneladas y toneladas de combustible, de material que se vende en esa zona. Y que
me dijeron que había mucho, que había muñecos de peluche, o sea, cosas realmente había de todo. ¿Qué encontraron ustedes?
Sandalias y diferentes materiales. Calzado, osos, peluche, en fin, varias cosas.
Pues sí, ya se me perdió. ¿Me escucha, superintendente?
Sí, lo escucho.
Ah, perdón, es que yo lo dejé de oír. Pero bueno, pues sí, eso simplemente va alimentando el fuego, ¿no? Por eso también el tiempo que tardó.
Sí, se colapsó la parte alta, el cuarto piso, el tercer y cuarto piso fue la más compleja, porque al colapsarse la parte estructural, que es metálica, ya representaba un riesgo de separar los metales, cortar los metales,
Marquizar
a la parte más activa del fuego. Eso fue lo que nos representó al final un poco más de tiempo.
Pues le agradezco mucho y pues por supuesto felicitarlos como siempre por ese trabajo tan riesgoso que hacen. Sé que hubo pues algunos que de sus elementos que respiraron, en fin, que estuvieron, pero de verdad muchísimas gracias por tomarme la llamada y explicarnos esto. No quería yo que nos quedáramos con esa imagen de los tubos echando agua.
Sí. No, muchísimas gracias por permitirme aclarar para
el
auditorio.
Muchísimas gracias. Bueno, listo, ahí está. Porque tú también pensaste lo mismo, ¿no, Memo?
Totalmente. Y es que yo vi la imagen, sí. No, y eran como muchos plásticos, como bolsas, sí, literal, y se estaba saliendo.
No, mi sensación fue, ¿qué está pasando?
En medio de la emergencia.
No, necesitamos darle, o sea, hay que pensar en las prioridades. Los bomberos de la Ciudad de México tienen que tener un poco
el
de
mejor
dinero.
Equipo.
Claro, el mejor equipo, no puede ser
porque
que se les esté saliendo el agua de la mitad. Pero bueno, en todo caso, creo que bueno que nos lo aclara. Vamos a irnos con otras cosas. Tengo a Héctor Herrera, que nos tiene la información sobre la toma de protesta del rector, del nuevo rector de la UNAM. Adelante.
¿Qué tal, Denise? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto esta tarde. Fíjate que, pues, con el compromiso de defender la autonomía, también la libertad de cátedra y, por supuesto, la libertad de investigación, hoy el doctor Leonardo Lomelí, pues, protestó como el rector número 35 de la Universidad Nacional. Hoy en sesión extraordinaria del Consejo Universitario, el doctor Lomelí, pues, recibió esta venera universitaria, que es una cadena de 12 eslabones que simboliza, de hecho, pues, esta capacidad simbólica de encabezar a la propia universidad. En esta cadena pende un escudo de la propia máxima casa de estudios. Hoy en la antigua Escuela de Medicina, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el rector Lomelí aseguró, Denise, que pues el compromiso de la universidad es y seguirá siendo incluyente, plural, comprometida con las mejores causas del país, y subraya que no puede estar la universidad atada a una tesis o a un partido, sino a la búsqueda de la verdad.
Tenemos que ir a la pausa, Denise.
Vamos a una pausa, regresamos.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí escuchando a Héctor Herrera con el reporte de la toma de protesta del nuevo rector de la UNAM. Adelante, Héctor.
Sí, te decía, Denise, que pues hoy el rector asegura que la universidad pues no puede estar atada a una tesis o a un partido, sino realmente a la búsqueda de la verdad y del conocimiento. Escuché.
Sobre la realidad social y el conocimiento. Hace casi 90 años el rector Manuel Gómez Morín señaló: la existencia de la universidad no es un lujo, sino una necesidad primordial para la República. El trabajo de los universitarios no es solo un derecho, sino una responsabilidad social bien grave. Ni la universidad puede vivir, ni los universitarios pueden trabajar con el fruto que la comunidad tiene el derecho de exigirles si las condiciones de apoyo y de comprensión no se cumplen. La universidad, ennoblecida por la libertad y responsable por ella de su misión, no atada o sumisa a una tesis o a un partido, sino manteniendo siempre abiertos los caminos del descubrimiento y viva la actitud de auténtico trabajo y de crítica veraz, no sujeta al elogio del presente, sino empeñada en formar el porvenir, dará a la República, cualquiera que sea el estado de la organización social y política, la seguridad permanente de mejoramiento y renovación.
El doctor Lomelí, Denise, con estudios de historia y economía, de hecho es el primer científico social en ocupar la rectoría de la máxima casa de estudios, que había sido ocupada pues por doctores, abogados, ingenieros. Destaca también hoy el nombramiento de la doctora Patricia Dávila, quien ocupa la Secretaría General y que de hecho también...
¿Sí? No, bueno. Wow. Evidentemente les pido una disculpa. Tenemos, quiero decirle que son las líneas fijas con las que estamos perdiendo las llamadas. Así es que vamos a tratar de restablecerlo simplemente para terminar. Pero bueno, teníamos algo, Memo.
Sí, Denise, fíjate que Animal Político está reportando con el reportero que tiene en el puerto de Acapulco, y sé que en unos momentos iremos a este tema de lo que está sucediendo, Alfredo Maza, pero reportan que a 22 días del impacto de Otis se encontraron el cuerpo de un marinero justamente que está desaparecido, evidentemente en un alto estado de descomposición, pero fue encontrado en su embarcación, que estaba sumergida, evidentemente, de lo que justamente estamos platicando, de las familias que siguen buscando familiares, pero a 22 días encontraron el cuerpo de un marinero justo en la costa.
Y hay una enorme desesperación de las familiares, sí, de los desaparecidos que literalmente es a gritos están pidiendo por qué no están sacando
recursos
los
ni
cuerpos
equipos enfocados es en la búsqueda de esos cuerpos.
Simplemente es lo que ellos dicen es, sabemos dónde están las embarcaciones, están unas sobre otras, ¿cómo es posible que no lo puedan, que no vayan y recuperen los cuerpos? Que además, pues obviamente es primero buscas vivos, después recuperas cuerpos y después te encargas del resto. No puede ser que llevemos 3 semanas y no esté pasando eso. Pero bueno, ahí así las cosas. A ver, nada más espero que me informen si ya podemos recuperar para
Estamos
terminar.
Estamos tratando de establecer la comunicación otra vez.
Sí. Y si no, pues nos vamos ya a Acapulco con Juan Angulo para poder hablar. Insisto, hay algunos temas que parecerían irse encaminando con una muy mala comunicación, pero el día de ayer hablábamos con Juan Angulo y ya nos empezaba a hablar de el tema, pues de que se está a raíz de la visita del presidente ya hablando de un plan para reconstruir Acapulco, pero para reconstruirlo mejor, es decir, mejor significa con materiales que permitan que...
Más resistentes.
Claro, que se resistan ese tipo de cosas. Uh-huh. En fin, pero bueno, vamos a hablar con Juan Angulo en unos momentos más, me queda unos cuantos segundos, así es que nos vamos sin una pausa y al regresar le tendremos esta información. Vamos a tratar también de concluir la información que quedó pues ahí coja porque se cayó la comunicación. Pero bueno, nos vamos a una pausa y regresamos con más.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos con Juan Angulo, director de El Sur de Guerrero, y pues se habla de una alerta sanitaria. Cuéntame, Juan, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes, Denise. Mira, pues hace un par de días, por primera vez en el Congreso local, la fracción de Morena perdió una votación. El PRI propuso y la oposición propusieron que pedirle a la gobernadora, se llama un exhorto, le hicieron un exhorto a la gobernadora para que pida que se restablezca la declaratoria de emergencia. Fue una votación 20-18, un diputado morenista votó con la oposición y dos se abstuvieron. Y al siguiente día hubo ya una votación unánime de los diputados del Congreso, solicitando a la alcaldesa de Acapulco que declare la emergencia sanitaria por la situación de los desechos de la basura acumulada en calles y avenidas de la ciudad. Y ayer en una entrevista con nosotros el exsecretario de Salud, un muy reconocido especialista gastroenterólogo, Carlos de la Peña, y urgió a que se aplique esta medida, esta emergencia sanitaria. Dice que ya se sabe de casos de enfermedades diarreicas y que puede haber otras más graves que él mencionó. Denise, está avanzando en la recolección de la basura. Hoy yo hice un recorrido por la calzada México-Acapulco, ya no se ve tan llena de desechos, pero el problema es mayúsculo, Denise. Entonces, hubo un compromiso en esta reunión de evaluación en la que estuvo el presidente de terminar de limpiar Acapulco este mismo mes y que el siguiente paso sería impulsar una gran campaña de reforestación. Pero bueno, hay que ver, el relleno sanitario ya está saturado. Otro acuerdo de esa reunión fue que se construiría una nueva celda por la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, Denise.
Y Juan, te quería preguntar, me escandalizó, hemos tratado de hablar con la alcaldesa, no hemos podido, no hemos tenido suerte, y me escandaliza que se haya identificado entre los saqueadores a su secretario particular.
Sí, su secretario privado, efectivamente. Circulan en redes ya muchos videos donde se ubica personajes de distintos ámbitos de la sociedad, y en este caso efectivamente se ve al secretario privado de la alcaldesa con algo en una mano, con otra cosa en otra mano, con una mochila, es decir, cargado, pues.
¿Y qué consecuencias tuvo eso?
Woolworth del centro, pues, es una tienda Woolworth, dice que llevaban como juguetes.
¿Y qué, pero qué consecuencias? O sea, no puedo creer que un funcionario tan evidentemente sea visto en medio de esta rapiña y no tenga consecuencias.
Pues debe de tenerlas, ¿no? Los, en general, nos está costando mucho trabajo encontrar a los funcionarios. La gobernadora apenas la semana pasada hizo una actividad en la que invitó a reporteros y la alcaldesa no nos invita prácticamente a nada. Algunos de sus funcionarios se dejan ver, se dejan entrevistar por teléfono, pero ya debió haber habido ayer mismo una reacción. Fue un video que se hizo viral y que prácticamente todos los medios lo retomaron.
Bueno, pues sí, es que es la sensación. Me dio gusto ayer cuando me hablaste de esa reunión ya se filtró, se dijo que iba a haber esto de la que se iba a sembrar árboles, etcétera, vegetación, que toda fue arrasada, que había una idea de reconstrucción y de reconstrucción de manera distinta. En fin, es la primera vez que oigo estas cosas, Juan, y me da emoción. Pero por otra parte, la sensación que tengo es que es dificilísimo que te digan algo, que te cuenten, bueno, ¿qué están haciendo? Y luego los reporteros me cuentan que la autoridad no se ve en las calles.
No, 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 esto que te digo, todo esto que te reporté son filtraciones, Denise. No ha habido una conferencia de prensa donde digan acordamos tal cosa. Y otra es la entrevista que dio la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, al Canal 14, donde también ahí menciona algunas cosas. Dice que un problema clave que hay que resolver es el de la seguridad.
No, ¿sabes qué? Esto es porque... Sí, esto es
porque... El regreso de los turistas, volver a colocar a Acapulco como centro turístico, si no se resuelve el problema de la seguridad.
Pero fíjate, te das cuenta que esto tiene que ver porque el único portavoz realmente del gobierno es el presidente. El presidente no está, trae otras cosas, no le parece que es conveniente que estemos hablando de Acapulco, y entonces ya no tenemos información de Acapulco porque él es la única persona que nos informa de lo que hace el gobierno. Eso tiene unas consecuencias porque, por lo que me dices, pues sí hay gente pensando, sí hay gente preparando algo, pero nosotros no tenemos ni idea.
Claro, y era para una conferencia.
Sí, claro. Es más, una conferencia de prensa casi cotidiana. Sí.
Aunque le dedique una hora el presidente, deben estar ahí los secretarios, cada quien, nosotros vamos a hacer esto en esta secretaría, nosotros vamos a hacer esto.
Sí, totalmente. Se siente una ausencia. A lo mejor están trabajando, por lo que me dices, pero por lo pronto nosotros no estamos nada enterados. En la calle no se notan, no te toman la llamada, no quieren arriesgar una declaración. Y después también Avelina tendría que estar saliendo. ¿Cómo está fotografiado en la rapiña su secretario particular y ella no sale? Pero bueno, en fin, las cosas de allá, y te agradezco muchísimo, como siempre, Juan, seguimos pendientes de ustedes. Gracias.
Sí, buenas tardes, Denise.
Gracias. Nos vamos con otras cosas, Memo, adelante.
Así es, Denise, tenemos en la línea, muy agradecidos con Jesús Padilla, periodista en Guanajuato. Aquí lo reportamos a lo largo de la semana. Se reporta ya y se registra el fallecimiento de un segundo menor justamente en Guanajuato por el dengue. Jesús Padilla, adelante con el reporte.
Gracias, muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Pues sí, efectivamente, un niño de 8 años que era atendido por síntomas de dengue falleció en Irapuato y se convirtió en la segunda víctima de esta enfermedad en una semana. Esto lo confirma el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez. Apenas el pasado domingo, 12 de noviembre, otro niño de 6 años también ahí murió en Irapuato por dengue, luego de que recibió un diagnóstico tardío en una clínica privada. El segundo caso se trataba también, el que dio a conocer ayer, de otro niño que era atendido en un hospital privado y después fue trasladado a un hospital de la Secretaría de Salud, en el que falleció finalmente este jueves. Pues los focos rojos están prendidos aquí por la Secretaría de Salud. También se convocó a una reunión emergente para establecer una estrategia contra la enfermedad, pues a la fecha han reportado algunos casos de dengue hemorrágico, que es altamente peligroso, principalmente.
Eso es lo que te iba a preguntar, Jesús. Sí. ¿El menor murió por dengue o por dengue hemorrágico?
están todavía, ya saben que fue por dengue, están haciendo los estudios finales, Denise, no lo han dado a conocer, seguramente en la tarde iban a determinar, pero sí han detectado casos de dengue hemorrágico, por lo menos 3 o 4
sí,
casos.
Sí, fuertísimo, ese suena serio eso. Bueno, te agradezco mucho.
Así es.
Gracias, Jesús. Bueno. Y bueno, les decíamos, esto está pasando en México, pero no solamente en México, Memo.
Así es, Denise. Y bueno, fíjate, está saliendo una información ahorita de agencias. Se está informando que Rosalynn Carter, quien es la esposa del expresidente Jimmy Carter, que tiene 99 años de edad, el expresidente de Estados Unidos, se encuentra ya en cuidados paliativos en su casa en Atlanta. Ella tiene una edad de 96 años. Y bueno, entendiendo, por supuesto, lo que significó en su momento esta pareja presidencial, ella de 96 años, sale esta alerta por cadenas de Estados Unidos, que está recibiendo ya solamente cuidados paliativos en su casa del matrimonio Carter, ubicado en Atlanta, en el estado de Georgia, en Estados Unidos.
Sí. Y como lo decías, una pareja además que trascendió la política, porque además, no tengo ahorita la mano, pero tú lo puedes conseguir, ahí búscale,
sí.
la cantidad de años que fueron una pareja modelo. Pero bueno, ahí está esta información. Por cierto, también ya me preguntaron que por qué no hemos dicho que se casó Claudia Sheinbaum. Pues bueno, se casó Claudia Sheinbaum, no pensé que lo íbamos a poner como una de las noticias. Felicidades a Claudia Sheinbaum, que le vaya muy bien.
Ya publicó publicó una foto con las argollas.
Y ya luego.
Y después ya con quien es ahora su esposa.
Se casó Claudia Sheinbaum. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos, le tendremos más información al regresar.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos, Memo, y cuéntanos lo que encontraste porque es impresionante.
Sí, Miriam Castillo, jefa de información de Atando Cabos, estábamos buscando las fechas y sí, el matrimonio Carter, 77 años casados, Denise.
Jimmy y Rosalynn, 77 años, además déjame decirte, 77 años de la mano, porque todas las
imágenes... Muy sólido el matrimonio.
No, es que más allá de eso, todas las imágenes que tenemos públicas de ellos son agarrados de la mano, así es que 77 años de matrimonio, lo cual los convirtió, más allá de que él fue
presidente. El 39º presidente de Estados Unidos, su administración fue del 77 al 81, y después él compite por un segundo mandato, pierde, y entonces es cuando, junto con su esposa Rosalynn, crean el Centro Carter, que está ubicado en Atlanta, en Georgia, y que se ha convertido en una referencia internacional, hay que decirlo, en materia de promoción de los derechos humanos, de la democracia y de salud pública. Y bueno, se anuncia pues que Rosalynn Carter, 96 años, ya en cuidados paliativos.
Vámonos con Raúl Feliz, que nos tiene lo más importante, la semana económica. Raúl, ¿qué destacarías? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Buenas tardes, Denise. Fíjate que fue una semana donde aquí en México se publicó muy poca información económica, excepto algunos indicadores de la actividad económica que muestran que pues vamos creciendo en este cuarto trimestre y que pues muy probablemente vamos a rebasar incluso las estimaciones en las encuestas de crecimiento que andan alrededor del 3.3. Creo que vamos a andar alrededor de 3.5, 3.6 de crecimiento este año. Pero una noticia que se publicó este año, en esta semana, fueron dos noticias. Una sobre un acuerdo que tenemos con el Fondo Monetario Internacional que se llama Línea de Crédito Flexible.
Sí.
No tienen acceso a ella todos los países miembros del fondo, sino que el Fondo Monetario evalúa y considera que tienen buenos fundamentos macroeconómicos, que tienen un marco razonablemente bueno de políticas macro. Entonces, estos países, si quieren, pueden aplicar por recursos que pudieran usar en situaciones de emergencia. México aprovechó esta línea de crédito flexible a partir del año 2017, cuando solicitó 88 mil millones de dólares. Denise, es importante entender que no es que estamos disponiendo de los 88 mil millones de dólares, sino que ese dinero está ahí en caso de que el país lo necesitara. Esa línea de crédito se renueva más o menos cada 2 años, y en esta ocasión se informó que la hemos renovado por 2 años más, pero por 35 mil millones de dólares, mucho menos que los 88 mil.
Es un buen signo.
Sí, lo que sucede, Denise, es que hemos venido acumulando reservas internacionales, o sea, dinero ya nuestro. Entonces, en ese periodo, las reservas internacionales han aumentado en más de 30 mil millones de dólares. Por eso solicitamos menos. Pero si sumamos la cantidad de reservas que tenemos, más la línea flexible que nos otorgó el fondo, pues tenemos ahí casi 260 mil millones de dólares disponibles para hacerle frente a cualquier problema de balanza de pagos. La realidad es que México goza, en términos macroeconómicos, en este momento de una situación muy, muy buena, con un déficit de cuenta corriente manejable pequeño y con estos recursos, tanto de la Reserva Internacional como de la línea de crédito flexible, lo cual aleja la posibilidad de que el próximo año, un año electoral donde surge el nerviosismo natural, pudiéramos tener una crisis financiera. Esa es una posibilidad muy lejana, Denise.
Bueno, pues, pero bueno, buenas noticias en todo caso sobre este tema. Y bueno, la verdad es que se han acumulado varias semanas con buenas noticias económicas para México. Ojalá así siga. Ya lo estaremos platicando. Gracias, Raúl.
Buenas tardes.
Buenas tardes, que estés bien, buen fin de semana. Y bueno, tengo muchas reacciones a lo de los 23, digo, a los 77 años de relación de pareja entre Jimmy Carter y su mujer. De todo estoy recibiendo, pues sí, ya algunos que...
Pues que hablar de eso, Denise, en estos es que tiempos...
Sí. No, y es que además, no, de verdad, los entrevistaron. Después ya no lo entrevistaban por presidente, lo entrevistaban, le preguntaron muchísimas veces sobre qué era lo que había en su relación. Dijo que se reían muchísimo, que platicaban, pero yo la imagen que tengo grabada y que pues es de toda mi vida es que ese señor y su mujer siempre estaban de la mano. Fíjate, mete y ve, ponlos y vas a ver. Pero bueno,
hay un libro de él muy bueno que incluso en redes nos están recomendando los radioescuchas, que es una autobiografía, ¿Por qué no lo mejor?, de Jimmy Carter. Es una recomendación para entender cómo es que trabajaba la mente de este gran hombre.
Muy bien, pues nos vamos con José Vales, periodista, amigo de este programa, ya en Buenos Aires, Argentina. Son las elecciones este domingo y, bueno, fue aparentemente un muy mal debate para Milei el fin de semana pasado. No sé cómo estén los datos, no sé si de hecho allá se permiten dar datos en la última semana, pero cuéntame, Pepe, ¿cómo lo ves?
¿Qué tal? Buenas tardes, Denise, con gusto estar con ustedes. Bueno, sí, fue un debate donde salió mejor parado el ministro de Economía, Sergio Massa, candidato del oficialismo. Milei, aparentemente, en los días posteriores recuperó un poquito el carisma y el brillo que había sabido mantener a lo largo de la campaña. Hoy las encuestas, las últimas encuestas que fueron permitidas dar fueron hasta el día jueves, donde hay una leve ventaja entre 2 y 4 puntos para Javier Milei. Pero como tú ya habrás visto en la primera vuelta, las encuestas fallaron casi en su gran mayoría, con lo cual hay que tomar todo eso con pinzas. Lo que sí motiva un poco a las huestes de Milei fue los últimos dos actos de campaña que truncó Córdoba, donde fue el cierre de campaña, una provincia que siempre fue esquiva para el kirchnerismo, y ahí lo que llamó la atención, la multitud de toda gente autoconvocada, ahí no funcionaba el acarreo como en los partidos tradicionales, ¿no? Eso fue el dato más destacable del cierre de campaña. Las denuncias por posibles supuestas y posibles trampas a lo largo del escrutinio, que se denunciaron algunas en la primera vuelta, el partido de Milei denunció la posibilidad de un fraude descomunal textualmente ante la justicia electoral, que eso elevó la tensión para lo que sería el cierre del conteo de votos, sí, del día domingo, con lo cual habrá que ver y esperar que la fiesta termine en paz, ¿no? El domingo de la noche.
Vamos a ver qué pasa. En todo caso, es una elección importante, coincides, ¿no, Pepe? Una elección importante.
Es la elección más importante y más pareja de los últimos 40 años, de los 40 años de democracia en Argentina, con un gobierno que ha hecho todo y de todo, hasta lo que no se debe hacer, para tratar de dar vuelta un panorama desfavorable desde el inicio. Hubo todo tipo de cosas, informes de inteligencia contra el candidato opositor, bueno, todo lo que se te pueda ocurrir,
pasó.
Y algo más, ¿no?
Bueno, y luego un candidato...
Nada que no hayamos conocido del México de la época del PRI, ¿no? Todo eso y mucho más.
Bueno, pues vamos a estar atentos, lo platicamos el lunes. Gracias, Pepe.
Con mucho gracias a ti, que sigas muy bien.
Gracias.
Suerte.
Bueno, los viernes platicamos con Carlos Bravo. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, Denise, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Cuéntanos, que nos traes una buena historia.
Sí, mira, les traigo un comentario sobre un libro reciente de una autora que sé que nos gusta mucho a ti y a mí, que se llama Rebeca Solnit. Debe ser esta como la tercera vez que traigo algo de ella, sí, aquí a esta sección. En esta ocasión es un librito que se llama Whose Story Is This? ¿De quién es esta historia? Viejos conflictos, nuevos capítulos. Es una compilación de artículos que ha publicado en distintos revistas. Pero mira, básicamente el tema es el siguiente: es cómo se va confeccionando la narrativa de nuestros tiempos. Rebeca Solnit va detectando como una, no un movimiento en sí, sino una constelación de movimientos que tienen una cosa todos en común, que se trata de dar una batalla por el relato de quién somos. Y ella ubica dentro de esta constelación de movimientos, desde luego, al movimiento feminista, a los movimientos, digamos, de justicia social, de justicia racial, de justicia ambiental.
Tenemos que ir a una pausa, Denise.
A ver, perdón, te interrumpo. Carlos, perdóname. Déjame ir una pausa, regreso contigo. Está muy interesante. Ya volvemos. Vamos a una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y estamos con Carlos Bravo, regidor, que nos está platicando de un texto de Rebeca Solnit, de un libro que se llama ¿De qué historia es esta? Viejos conflictos, nuevos capítulos. Y lo que nos está diciendo es que ella se puso a analizar qué es como lo que estamos tratando de narrar, o que cuáles son las narrativas que existen, y básicamente van respecto a una definición de quiénes somos. ¿Sería así?
Exacto, es una constelación de movimientos que tratan de desafiar como la idea del nosotros muy establecida en distintos ámbitos. Desde luego,
bueno,
que lo de
del nosotros, describe, del histórico nosotros, hombres blancos occidentales.
Exactamente, ¿no? Y entonces ella encuentra lo mismo a comunidades, digamos, nativas, aborígenes, que a comunidades de mujeres, de afroamericanos, de migrantes, ¿no? E incluso, bueno, los activistas del clima, dice, todo lo que tienen en común estas personas, que parece que luchan por cosas muy distintas, es tratar de alguna manera como de redefinir quiénes son los protagonistas de la historia y de qué se trata esa historia. Hay una parte en la que lo que están tratando de hacer es de incluirse en un nosotros pues muy tradicional, como dices, que casi siempre se trata de los hombres blancos heterosexuales, ¿no? Y que de alguna manera pues esa vieja narrativa es muy inadecuada para entender el presente, y sobre todo hay que recordar que Rebeca Solnit tiene una beta muy importante de activista social.
Sí, sí.
Esas viejas narrativas ya no nos sirven para imaginar el futuro y para despertar esperanza respecto a lo que viene. Todos estos movimientos tienen en común una voluntad muy deliberada, muy estratégica, de deslegitimar al pasado para tratar de reimaginar un futuro distinto.
Interesante, y fíjate que me hizo recordar, lo he contado aquí varias veces, ¿te acuerdas de ese sábado? Fue un sábado, después de la toma de posesión de Donald Trump, creo que fue la después de la toma de posesión de Donald Trump, hubo una enorme manifestación en Washington, así es. Sí. Y en realidad sí, sí fue de mujeres, pero fue de mucha gente, fue de minorías, o bueno, de muchos grupos. Había muchas mujeres, cierto, pero también había gente de la diversidad sexual, había muchísimas personas, y cuando los veía yo pasar pensaba, ¿qué será lo común? ¿Sabes? Pensé, son tan heterogéneos todas estas personas que están marchando, al mismo tiempo vienen todas con una sola intención, que es decir, no a lo que Trump significa. Pero, ¿qué los une? Ya no es el viejo clivaje, digamos, de lo que eran los demócratas como partido de trabajadores y los ricos republicanos. O sea, ¿qué significa esto? Entonces, Trump es el hombre blanco, machista, etcétera, pero ¿quiénes son ellos y qué los une y cómo podrían unirse, puesto que son tantas identidades dispersas? Y lo que me estás diciendo es que ella se puso a pensar realmente eso y a decir, es que todos estos en su diversidad están pidiendo un lugar en la historia. El tema es si se pueden juntar, ¿no? Si encuentran, si les queda claro que en realidad es una disputa común y no las disputas entre esos grupos se vuelven... Bueno, estaba pensando, bueno, por ejemplo, entre el feminismo y algunas feministas con pro y no trans, etcétera. Pensé, ajá, o sea, te puedes desgastar en eso, claro, y no ver dónde está el adversario.
Aquí me apelas al lado politológico, porque una cosa es tener batallas en común o incluso tener adversarios en común, y otra cosa es constituir propiamente una coalición política.
Claro, es que claro, yo lo que sentía yo ese día en la calle en Washington es, yo decía, la tiene facilísima Trump.
Claro, sí, porque los de enfrente son muy diversos, están muy divididos.
Llegaba,
¿no?,
un momento en que había mujeres afroamericanas, mujeres afroamericanas gays, mujeres afroamericanas gays, tal cosa. Yo dije, bueno, o sea, ¿cómo? ¿Cómo van a hacer para enfrentar a Trump así?
Yo creo que interesante. Sentido, lo que tú observabas es uno de los grandes dilemas que enfrenta el Partido Demócrata frente al Partido Republicano, porque realmente ya la identidad del Partido Republicano se ha vuelto una identidad muy cohesiva, minoritaria,
pero clara,
muy claramente reconocible.
Uh-huh. Sí, sí,
en
sí.
Cambio, todas las identidades que se dan cita o que coinciden dentro del Partido Demócrata, la verdad es que la tienen mucho más difícil como ponerse de acuerdo. Está claro contra qué están, pero desde luego que hay un trabajo tremendo, y creo que en ciertos sentidos, sin que tenga, digamos, esa intención política, en cierto sentido es de lo que está hablando Rebeca Solnit, cómo imaginar un futuro común a partir de tanta diversidad.
Interesante. Gracias, Carlos.
Al contrario, gracias a ti, Denise.
No me voy a poner a leerlo, gracias. Bueno, vamos con otras cosas.
Música con Rulo.
Bueno, vámonos con Rulo. Rulo.
Hola, Denise, ¿cómo estás?
¿Dónde estás?
Con mucho gusto. Estoy aquí en el Foro Sol, bueno, en el autódromo en realidad, porque hoy es el primero de tres días del Corona Capital.
No, que está impresionante, Bueno, todo mundo, o sea, creo que nunca había oído a tanta gente y tan diversa decirme que el line-up es impresionante, que van a ir, o sea, va a ser algo muy, muy grande.
Sí, ahora, es un festival, lo que te iba a decir, muy grande, de tres días por primera vez, siempre había sido de dos, y muy para lo que llaman coloquialmente chavorrucos, porque las cabezas de cartel...
Tal vez por eso me enteré.
Son bandas que tuvieron sus grandes momentos de gloria en los 80s, en los 90s y en el 2000, ¿no? Ya. O sea, el domingo escogí a The Cure porque ellos son la cabeza del cartel el domingo.
¿A partir de cuándo para ti es un chavorruco? Ningo, para entender...
Como 37 para arriba.
No, pues no.
Ah, mira, entonces no te rías, Memo.
No, 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 sí, ya entro sí, en la categoría según Rulo. Sí,
no, no, claro.
Muy, muy
no,
entrado no, en la categoría.
Filtro, Memo.
Sí, sí, no, porque no, se empezó a reír.
O sea, tú no eres de Bad Bunny para acá, Memo.
No, no, definitivamente sí, no, no, no. No.
Bueno, Adela, bueno, entonces es una apuesta, a, también hay que decirlo, a un grupo económicamente, en principio, que puede pagar esa
exacto,
cantidad.
Exacto, muy caros no, los es que boletos. Y ha sido una discusión en las redes, Denise, que son no, muy bueno, caros los boletos.
Pero es una apuesta, evidentemente. Sí. Si le haces un, si haces un 3 días de súper conciertos para mayores de 35, o con gustos para mayores de 35, pues la vas a hacer. Pero bueno, entonces claro, cuéntame.
Entonces, el domingo está The Cure y los Chemical Brothers y los Pet Shop Boys. El sábado es Blur, encabeza el cartel, y hoy es Pulp, Arcade Fire y Alanis Morissette.
¡Wow!
Está, Alanis Morissette.
¿Qué fue de Alanis además, Morissette? Ajá. Sí.
Entonces, o sea, además de muchos otros artistas, ¿no?
Claro.
Pero pues, son las cabezas, son pero muy taquilleros.
Tú, pero tú muy bien, o sea, tú estás en la categoría feliz.
Yo sí, pues esos son los grupos que hicieron mi adolescencia. Y además, pues son los grupos de rock que existen, porque no hay grupos pues sí, de rock
es lo que tú
jóvenes con poder no, de convocatoria.
No, no.
No, o sea, el último grupo reciente en encabezar festivales es Tame Impala, ya tiene 15 años de haberse formado.
No, sino más bien, entonces, o sea, es esto y luego lo otro, digamos, sería el trap, reggaetón,
el pop, el rap.
Todo eso que sería otra reunión. ¿Estás de acuerdo?
Sí, aunque aquí el año pasado, por ejemplo, estuvo Miley Cyrus, que es del mundo pop y sí, que le fue muy bien, ha estado Robbie Williams, pero este año sí está tendiendo más hacia el rock. También está, por ejemplo, Noel Gallagher de Oasis.
Pues vamos a vamos a proponerles que hagan sus 2 días de esta otra tendencia en donde tú dirías que ya es más joven, reggaetón, trap.
No, sí pop. Hay, la semana que entra.
¿Cuál?
La semana que entra hay un Flow Fest.
Ah,
aquí mismo.
Verdad, el Flow Fest, y, que me han hablado
y va
de
a estar
él.
Wisin y, va a estar Wisin y Yandel, y va a estar Fade, y muchas estrellas de esos sonidos.
¿Quién me dijiste?
Wisin y Yandel son la atracción principal, que uh-huh, se dice que además va a ser su último concierto juntos, que son unas leyendas del reggaetón de Puerto Rico.
Mira, interesante.
Y además, Ivy Queen.
Vas o sea, a ir,
un,
¿no?
Un gran elenco. No sé si me dé el alma pues a tanto.
No, es que me interesaría que sociológicamente creo que es imposible Paul McCartney, pero eso ya es más que chavorruco lo de Paul McCartney, que ese, no diga Bacheva. Sí. No, lo de Paul McCartney ya lo vamos a calificar en música clásica. ¿Te gusta?
No, sí, en música de dioses.
Sí, sí, clásico. Ese es un clásico. Luego viene el Corona Capital, luego el Flow. ¿A poco son los mismos organizadores?
Sí, no, sí, wow. Y en el mismo lugar casi.
No, 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 wow.
Y luego viene Ceremonia, sí, que es sí, como sí, más de los de vanguardia.
Sí.
Iba a ser Trópico en Acapulco y ahora se va a hacer en el Parque Bicentenario el primer fin de semana de diciembre. Y lo recauda. Ahí va Café Tacuba. Y lo mira, que se recaude es para ayudar a Acapulco.
Muy bien.
Hay bueno, mucho pues, festival en este fin de año.
Me parece muy importante que veas a todos, que nos mantengas sociológicamente muy informados para saber, Memo y yo, dónde nos formamos. Aunque se ría, Memo se ría.
Rápidamente, mira, me pasó. Y la, nada más el dato aquí. La Academia Mexicana de la Lengua, el término chavorruco dice, se emplea para referirse a una persona de edad avanzada que a la manera de los jóvenes actúa y se viste según la moda, pero no pone rango de edad.
Bueno, yo no me voy a meter sobre lo de la vestimenta. Rulo, no sé por qué siento que entras.
Bueno. Pues sí, puede ser.
Aquí
ser.
Ya me dicen Sir Paul, atemporal. Pues sí, ¿verdad? En fin.
Eterno.
Gracias.
Un gusto saludarlos. Adiós, Denise. Adiós, Memo.
Adiós, gracias. Híjole, me queda muy poco tiempo. Tengo a Fernanda. Fernanda, escoge una bala. ¿Cuál es la recomendación? ¿Cómo está?
La sin duda el estreno de la sexta temporada de The Crown.
Ah, creo que todos hemos seguido. Claro, ¿cuándo es?
Ya están los capítulos. Va a ser estos finales.
¿A partir de cuándo? Nada más dime.
Ya ahorita ya lo puedes ver.
Ya, fíjate que creo que me estuvieron engañando. Me ponían imágenes distintas y entonces yo me caí en la finta y decía, ¿a poco será ya nuevo? Pero ya ahora sí.
Sí, es que la van a dividir en dos. Primero 4 capítulos y después en diciembre van a salir el resto, que son 6 capítulos.
Inteligente.
Pero bueno, estos 4 pues ya abordan el hecho más conocido, pues sí, más recreado y más discutido de la historia reciente
la separación.
La monarquía. No, ya ese ya se había abordado en la temporada pasada. Okay. No, aquí ya la relación de Diana con Dodi Al-Fayed en los meses previos.
O sea, la muerte de Diana.
Al accidente, exactamente. Uf. Y bueno, ya los escritores de la serie ya se habían protegido de críticas sobre la exactitud de la serie. Ya agregan una leyenda que dice que esta es una historia ficticia basada en hechos reales. Y pues esto les da margen para especular sobre cómo era la relación.
Ah, ya, y sobre el accidente.
Sí. No quiero spoiler, bueno, no.
No spoilees. Nos vayas a decir que concluyen.
No concluyen, o sea, me especulan cómo era la relación entre Diana y Dodi, que eso pues no lo sabíamos, no lo tenemos muy claro, ¿no? ¿Qué rol jugaba el papá de Dodi, Mohamed Al-Fayed, a quien le importaba mucho que su hijo obtuviera pues la aprobación social, que la fortuna que tenían ellos no les podía comprar? Entonces, bueno, el rol que tuvo, Diana cómo se sentía posiblemente ante la idea de casarse con Dodi, todo esto se explora en estos cuatro capítulos que... son, repito, la primera mitad de la última temporada de la serie.
Muy bien, pues la vamos a ver y rápidamente, porque me quedan unos instantes, nos ibas a recomendar, ¿qué es? ¿Una película?
Una biografía de Rustin Byard, que fue uno de los organizadores de la marcha por los derechos civiles de 63. Está en Netflix también, The Crown está en Netflix, ambas están en Netflix.
Okay.
Y bueno, pues es alguien poco conocido, porque al ser un hombre
afroamericano... Lo hablamos, porque ya si no me acaba, se me acaba el tiempo. Te agradezco, Fernanda, perdóname. Ahí está, pues, The Crown. Pues sí, todo el mundo se va a poner a ver eso. Sí, Memo, ¿qué te digo?
No, por supuesto que sí, por supuesto. Este fin de semana.
Y qué bueno que las pusieron de a cuatro en cuatro. Bueno, nos despedimos, gracias, pásenla muy bien, quédese aquí en Grupo Fórmula, pase un buen fin de semana, estamos el lunes de regreso. Gracias, hasta entonces.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.